las necesidades de tu cónyuge. Vamos a estar hablando un poco o mucho, la clase bastante larga. Vamos a ver si la podemos recortar. Si vemos que no la podemos recortar, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un descanso y la vamos a continuar toda la clase en una sola clase el día de hoy. Tenemos otra clase también que esperamos ver si la podemos alcanzar a dar el día de hoy. Todo depende de cómo vayamos. Se llama Criando Hijos Increíbles. Pero vamos a empezar con entendiendo y supliendo las necesidades de tu cónyuge. Y empezamos ahí con un texto. En primera de las clases, el poder apegarnos a valores absolutos. Cuando nosotros nos apegamos a un valor absoluto, pues estamos seguros de que vamos a obtener el resultado de acuerdo al valor que se nos está proponiendo. Y dice, y finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos y humildes. ¿Y qué me faltó? Bueno, está hablando aquí de que seamos todos de un mismo sentir, amados, fraternalmente misericordiosos y humildes. Y es algo muy importante. Si nosotros queremos comprender a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, pues tenemos que ser compasivos y amados fraternalmente. Hay ciertas necesidades en la vida de cada ser humano que necesitamos suplir. Esas necesidades son identidad, seguridad, aceptación y propósito. Esto nosotros lo hemos estado descubriendo mucho en la vida de nuestros niños, en el hogar de amor, cómo tenemos que cubrir estas áreas. Y si nosotros cubrimos estas áreas, vamos a ver a nuestros niños viviendo de una manera más tranquila. Entonces, son identidad, seguridad, aceptación y propósito en sus vidas. Esas son las cosas que solo, estas son cosas que solo Dios puede suplir de una manera total, completa. Ninguna persona puede suplirlo a la otra persona de una manera total, de una manera completa. Por eso en una de las clases, cuando estábamos hablando sobre cómo tener un matrimonio de sueños, el primer punto que nosotros hablábamos de cómo tener un matrimonio de sueños es el tener una relación personal con Jesucristo. Y esto no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver si yo pertenezco a una religión o pertenezco a otra religión. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros tengamos intimidad personal con Dios, en este caso con Jesucristo. Pero sin embargo, aún conocemos que estas son necesidades que no pueden suplir totalmente otra persona, pero hay 100 necesidades en la vida que como pareja, que como matrimonio, tu cónyuge o tú necesitas suplir en tu cónyuge necesita suplir en ti. Son necesidades que podemos compartir para poder llevar un mejor matrimonio. Por ejemplo, déjame leerte aquí otro valor absoluto que has tomado de primera de Pedro 3:17. Y dice, hay unas instrucciones, unos valores. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin palabras por medio de la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestro adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro ni vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, el incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en aquellos tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamando al Señor, y vosotras habéis venido a ser hijas de ellas, si hacéis bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. Luego hablan los hombres. Vosotros, maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión. Otras porciones lo dicen con sabiduría. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Aquí vemos nosotros cómo debe de comportarse un hombre en su relación matrimonial y cómo debe de comportarse una mujer, cuál debe ser la actitud. Todo esto lo vamos a poner en los puntos que vamos a estar viendo enseguida. Vamos a ver tres problemas mayores encontrados para suplir las necesidades del uno del otro. ¿Cuáles son algunos de los problemas con los que nosotros nos encontramos para poder suplir las necesidades del uno del otro? Y si tienes que apuntar, ahí sí vas a tener que apuntar mucho. La primera cosa que vamos a ir nosotros es que dice aceptar las diferencias entre sexos opuestos. Y esto lo estuvimos hablando ya la semana pasada. Estuvimos hablando de que hay diferencia en cómo reacciona el hombre y cómo reacciona la mujer. Si ustedes recuerdan, la semana pasada decíamos que científicamente cuando el feto de un niño, o de una niña, no recuerdo cuál de los dos ahorita, al quinto o sexto mes, su sucede algo en la vida de uno de ellos, del hombre o de la mujer, que empieza a suceder que el hombre es más gobernado por uno de los lados del cerebro y la mujer por otro de los lados del cerebro. Y por eso a los hombres nos hace ser, a la mayoría de nosotros los hombres nos hace que seamos más prácticos, más fríos, más ¿cómo se dice con los ojos? Que más observadores en ciertos detalles en lo que tiene que ver con lo práctico, y la mujer más emocional, más sentimental, es lo que veíamos nosotros la vez pasada. Y eso tenemos que darnos cuenta de que hay diferencia entre los sexos opuestos en lo que se refiere al área emocional, al área mental, al área de cómo nosotros vemos unas cosas y cómo las mujeres ven las cosas. Lo mismo que estamos viendo nosotros lo ven de otra manera. Tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar que somos diferentes, sabemos que Dios nos hizo diferentes. El diseño de Dios es que haya respeto entre los sexos. O sea que aunque Dios nos hizo diferentes, nosotros tenemos que empezar a tener respeto el uno por el otro en cómo nosotros somos. Porque uno de los errores que cometemos, que vamos a ver un poquito más adelante, es que tratamos de conformar a nuestro cónyuge en lo que yo soy. Lo vimos eso también la semana pasada. Eso es un punto, lo vamos a empezar a ir un poco rápido. Y aquí está, tratar de conformar a nuestro cónyuge a nosotros. Eso nos trae frustración siempre, tanto a nosotros como a nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge nunca va a acabar viendo las cosas como yo las veo, ni yo voy a acabar viendo las cosas como mi esposa las ve. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es cuando podemos estar posiblemente en la mesa. Y nosotros los hombres no observamos ciertos detalles, ciertas cosas que tienen que ver con las emociones. Y por ejemplo, estamos todos en la mesa, nosotros pensamos que pasó todo igual, que no hubo nada de diferencia, pero de pronto la mujer nos dice, ¿sabes qué? Yo creo que nuestro hijo trae algún problema. ¿Pero por qué? Es que yo no lo vi que comió igual. O yo no lo vi que su mirada estaba como perdida. Y eso, nosotros los hombres a veces no nos damos cuenta, pero las mujeres sí. Por eso es tan importante que en esta diferencia de sexos, cuando nosotros nos casamos y si buscamos, empezamos a dar cuenta de que nos complementamos el uno al otro, podemos formar un buen equipo para construir una buena familia. Pero si nosotros estamos criticándonos el uno al otro las diferencias, pues lo que acabamos haciendo es destruyendo más la familia. Ahora, vemos aquí el punto 2. No importa con quién te casas, te estás casando con una persona que piensa como su género debe de pensar. O sea, los hombres van a pensar como hombres, las mujeres van a pensar como mujeres, en la gran mayoría de las situaciones. Digo gran mayoría porque les comentaba que últimamente yo he notado que algunos hombres están tomando la actitud emocional como de una mujer, no estoy diciendo que sea feminado ni que sea homosexual, en lo mínimo, y mujeres que están tomando una actitud de respuesta ante las situaciones de la vida como lo haría un hombre. Eso tiene que ver mucho por la forma en que nuestra sociedad se ha desarrollado. Un ejemplo de ello es que cuando la mujer empezó a manejar los carros, hablando de hace buen tiempo, pues una mujer iba manejando y de pronto veía que un perrito se le atravesaba y ¡ay! ¿Verdad? O sea, en lugar de buscar la manera de cómo, era más la emoción que buscar la manera práctica de cómo sacarle para bueno. Hoy en día no tenemos este problema, pero también tenemos el problema de que las mujeres se han convertido cada vez más en una manera de pensar como los hombres. Y también los hombres han tendido a ser un poco más emocionales que como lo era antes, vamos a decir. Ha habido unos cambios debido a cómo se está llevando la sociedad de nuestro tiempo. Pero al final de cuentas, el hombre sigue siendo hombre y sigue pensando como hombre, la mujer sigue siendo mujer y sigue pensando como mujer. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que, vamos a irlo viendo aquí, voy a dar algunos ejemplos, pero tienen que ver más adelante. Bueno, la siguiente cosa que vemos nosotros es que tenemos que la traducción de nuestras necesidades en nuestro propio lenguaje. Uno de los problemas que nosotros tenemos, y estuvimos hablando en la clase de los lenguajes del amor, es que tenemos que enseñarnos a ser buenos traductores de los lenguajes del amor. Hablamos de 5 lenguajes. Hablamos de palabras de ánimo, contacto físico, tiempo de calidad. Recuerden nosotros el lenguaje del don de dar, y por ahí está faltando uno. ¿Cuál? El servicio. Muchas gracias. Ustedes estudiaron bien. Y entonces nosotros nos movemos en uno de esos, de esos lenguajes. Uno de ellos, de estos lenguajes, es el más fuerte de mi vida. Yo estaba platicando, por ejemplo, hoy con la cargada de la casa de señoritas, y le estaba platicando, y ella le estaba diciendo, oye, me digo, por ahí hay una situación que esta jovencita que fue a pasar el fin de semana a la casa, que necesita unos tenis. Quiero que tú cheques la situación para ver si verdaderamente lo necesita, y tú manejes ahí la situación, por favor. Le dije, mira, a mí difícilmente me van a sacar algo, muy difícil. Tú sabes que yo ando apapachando y abrazando porque ese es mi lenguaje de amor. Mi esposa no, mi esposa se le da. Mi esposa, cuando ve una necesidad, ¡pum!, está dando. Y es una manera, es un lenguaje de amor principal, da. Ya mi esposa ya quería mandar el dinero para los tenis y todo el dinero. No, espérate. Allá la persona encargada va a filtrar todo para que salga realmente como debe de ser. Te digo, entonces, cada quien tenemos nuestro lenguaje de amor, que es el más fuerte de todos. Le digo esto porque nosotros tendemos a traducir y a pensar que cuando la otra persona está hablando, lo trato de entender con mi lenguaje de amor, no con el lenguaje de amor de otra persona. Y aquí está poniendo un ejemplo. Dice, una de las necesidades primordiales del hombre es el sexo. En cambio, una de las necesidades primordiales de la mujer es el afecto. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando la mujer está buscando afecto, solamente quiere que su marido venga y le dé un apapacho, le dé un abrazo, y va y se le pone como el gatito ahí y le ronronea. Entonces, la mujer está pensando, ay, quiero que me abrace. Y el hombre está pensando, oh, esta quiere tener relaciones. Y lo empezamos a interpretar en nuestro propio lenguaje. Y entonces tenemos un problema. Porque los dicen que el hombre es como el hombre es como la estufa. El hombre es como la estufa. Nomás dar la vuelta a la perilla para el área emocional con respecto a las relaciones. Y la mujer es como la plancha. La pones ahí. Así de que cuando la mujer viene y empieza a ronronear, el hombre ya está pensando, porque lo interpretamos de esa manera. Y si uno no conoce al otro, el punto que estábamos viendo de aceptar las diferencias, cuando el hombre está ya dispuesto para la otra etapa de ese tipo de relación, y la mujer le dice, no, es que yo no quiero nada, yo no estoy buscando eso. Y si no hay comprensión, empieza a haber separación. Y esto es muy importante. La próxima vez la mujer dice, no, pues mejor no voy y le hago porque si le hago va a pensar que quiere otra cosa. Entonces tenemos que enseñarnos a interpretar bien el lenguaje de la otra persona para no meternos en problemas. Cuando tratamos de traducir su necesidad a nuestro lenguaje, dice aquí, resulta un rechazo, porque yo lo traduzco a mi lenguaje, y cuando la otra persona dice, es que yo nunca le dije eso, pues no acuerdo mucho de un ejemplo de una compañera de nosotros que decía que un día estaba ahí en eso. Su esposo estaba estudiando en el comedor, y ella ya iba a subir a la segunda planta a acostarse, y ella empezó a decirle, I love you, le decía a su esposo, le decía su nombre. I love you, Rupert. Usa un nombre que no sea muy conocido, ¿verdad? Y luego le dice, ¿de veras? Sí, I love you, Rupert. ¿De veras? I love you, Rupert. Y se levanta aquel y lleva una escalera y dice, ¿a dónde vas? Pues me estás diciendo que me amas. No, yo te estaba diciendo buenas noches. No sabía inglés, esta pobre persona, ¿verdad? Y ya pensaba que le estaba diciendo buenas noches. Pero el otro ya estaba listo para irse a la recámara. Entonces tenemos que enseñarnos a interpretar bien la lengua de la otra, de nuestro cónyuge. Si aprendemos el lenguaje del amor y escuchamos lo que nuestro cónyuge dice, entonces podremos suplir las necesidades. A lo mejor solamente la mujer estaba un poquito triste y lo único que quería era que el esposo le echara el abrazo y nada más. Ayer fuimos a despedir a nuestra hija que se fue a Canadá, estuvo de visita la semana pasada, aquí estuvo en las clases, y ayer el sábado la fuimos a despedir. Y mis hijos estaban viendo a su mamá. Y va a llorar, va a llorar. Y mi esposa no pudo desahogarse bien. Y yo fui y abracé a mi hija. Y la verdad es que le dije a mi esposa, ya permanece, venimos en el camino. Dice, tus hijos ni siquiera dejaron de despedirme bien porque mamá estaba viendo a ver si lloraba. Le dije, no, yo tuve que soltarla. Porque si me quedo más rato abrazándola, me agarro llorando, le digo, ¿verdad? Pero ya que platiqué a mi hija, ahora que le llamamos, y decía a Guillermo, dice, es que la manera de los muchachos de expresar sus sentimientos es a base de ese tipo. Ellos estaban sintiendo lo mismo, pero una manera como de protegerse, llorar ella. Entonces, tenemos que interpretar, no hay nada de malo, tenemos que interpretar el lenguaje correctamente, desafortunadamente. Como por esas bromas, por ese pretexto, resulta que después no nos enseñamos a expresar bien nuestro lenguaje. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. ¿De dónde me quedé? Nosotros decimos lo que necesitamos. No sé si esté ahí. No. Nosotros decimos lo que necesitamos. Pero realmente no, yo no lo sé. Pero realmente no nos escuchamos el uno al otro. O sea, yo digo lo que necesito como hombre, y no he usado ningún ejemplo de un hombre ahorita, pero yo digo lo que necesito como hombre, pero la otra persona no lo interpreta como yo lo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, y entonces yo me siento no escuchado, no atendido. Ella me dice algo a mí como mujer, yo no la entiendo a ella como mujer, entonces ella no se siente escuchada y no suplimos las necesidades. Así es que tenemos nosotros todavía en el punto de conocernos mejor, vimos ya nosotros dos puntos, vimos aceptar las diferencias de sexos opuestos, traducción de nuestras necesidades de nuestro propio lenguaje y ahora egoísmo. Uno de los problemas, estamos hablando de tres problemas mayores encontrados en suplir las necesidades el uno del otro, lo repito. Uno de los problemas es que no aceptamos que somos diferentes como sexos opuestos. Otra cosa es que no traducimos el lenguaje de amor de la otra persona que lo que nos está diciendo y lo tomamos como lo que yo entiendo. Y el tercero, egoísmo. En los matrimonios, tristemente, a veces hay mucho egoísmo. Y a las personas egoístas no nos importa más que lo que yo quiero, única y exclusivamente. Hoy en la mañana yo platicaba con unas personas que me decían, bueno, dice, ay, ¿qué creen? No, dice, mi hijo fue cuando viene el hijo de visita, él acostumbra quedarse a dormir allá en otro pueblito. Y mi nuera no quiere quedarse a dormir allá, porque pues ella no son sus amistades, pero él los ve como si fueran sus hermanos de que y se queda a dormir con ellos, dice, los muchachos ni van a trabajar. Y dice, y ese día ella le dijo a él, dice, dijo, me estaba platicando con su hijo, bien codo, ¿verdad? Y luego dice, y le dijo, ya no veníamos, y dijo, oye, dame dinero. Y él se hizo tonto, como que no la oyó. Y luego después, dice, como nos venimos, pero yo tenía que darle un dinero a mi hijo, se lo di a ella. Y ella usó 40 pesos de ahí para algunas necesidades de los niños. Y él viene, y luego cuando viene nos empieza a contar, no, me la pasé muy bien, llevé a mis hermanos, amigos, a comer unos tacos. Y ella me dice, oye, te agarré 40 pesos de dinero. ¿Cómo me agarraste el dinero? Dice, ah, muy bonito. Tú sí puedes llevar a tus amigos a comerte unos tacos, pero yo no puedo disponer de 40 pesos para atender a nuestros hijos. Y es un problema que a veces en los matrimonios tenemos. Puede ser uno de los dos, puede ser el hombre uno de los dos. Sí estamos dispuestos a invertir en la vida de otras personas, pero no en la vida de mi familia. Y invierto en la vida de las otras personas porque como va alrededor de mi ego, pero como los otros ya no va tanto mi ego, es una responsabilidad, entonces son súper peligros que hay. Recuerda, tres problemas mayores encontrados en suplir las necesidades del uno del otro. Aceptar las diferencias entre los sexos opuestos, traducción de nuestras necesidades en nuestro propio lenguaje y el egoísmo. Y vamos a ver las cuatro necesidades mayores del hombre y cómo suplirlas. Ahora vamos a comenzar a ver cuatro necesidades, las que son las necesidades mayores de un hombre y cómo suplirlas. También vamos a ver las de la mujer. La primera necesidad, honor. Honor, esto es muy importante. Honor. El hombre tiene necesidad de ser honrado, de tener un significado, de tener una estima. Yo recuerdo que un día estábamos en la mesa cenando, mi hijo estaba estudiando fuera de la ciudad en ese tiempo, y estábamos ahí sentados, y algo le dije yo que, le dije, voy a ir a la casa hogar, y me dice mi esposa, ay, tú siempre quieres ir a la casa hogar. Y mi hijo le dijo unas palabras, no me recuerdo exactamente, pero le dijo, mamá, el hombre quiere estar donde le rinde honor. Algo así le dijo, donde le rinde honor. Y mi mujer me quedó y dijo, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que yo llego a la casa hogar. Y aquí hay una persona que está en la casa hogar. Y cuando yo llego, para mí, ustedes no saben lo que me alimenta el ir a la casa hogar, porque cuando llego, le digo, papi Naón, papi Naón, papi Naón, y mami me abraza a los chiquillos, y ya me dan un beso, y a esto, y al otro, y nomás estoy 15 o 20 minutos. Los miércoles, como yo acostumbro ir, tenemos una junta a los directores del hogar de amor, y hoy la junta es a las 9 y cuarto, y yo llego, estoy como a las 8 ahí, paso 15 minutos en cada casa, es todo lo que pasa. Pero ya cuando llego papi Naón y llego a una casa y ya me voy, no te vayas, si te están calando, a veces los pequeñitos me están calando, a veces los más grandecitos o esto o aquello. El honor es algo que necesita un hombre, entiendan mujeres, el hombre necesita honor. Y debemos reconocer que muchas veces en el matrimonio, si algo no tienen los hombres es a veces honor. Eres un inútil, no sirves para nada, no puedes mantener a tu casa. ¿Y cuántas cosas no suceden en el matrimonio en ese aspecto, de verdad? Hay gente que se siente fracasado dentro de su matrimonio, porque la mujer piensa que el hombre no puede hacer nada para poder tener. Eres conformista, no tienes deseo ni anhelo de nada más. Y eso carga muy, muy, muy fuerte en la vida de una persona. Entonces, hay algunos puntos aquí que están en el punto A. Como para poder dar honor a su esposo, mujeres, déjenlo fracasar. ¿En qué aspecto? Déjalo que emprenda. Si fracasa, comparte tus sentimientos con respeto. Si no estás de acuerdo, confróntalo, pero con amor, no como una madre. Y si él dice, ¿sabes qué quiero hacerlo? Déjalo. Y cuando fracase, anímalo. Yo recuerdo un caso de una mujer. Su esposo lo acababa de correr de la empresa, y años y años trabajando en la empresa, y ella fue con un psicólogo y le dijo, ¿sabes que mi esposo acaba de fracasar? Pasó esto y esto, ¿qué hago? Le voy a decir lo que le dijo el psicólogo, le dijo, o era un consejero, no sé si era un consejero o un psicólogo, le dijo, póngase su mejor ropa, póngase lo más bonita que pueda, y sedúzcalo esta noche, que sea la mejor noche de su vida. Y el hombre pareció como si no hubiera pasado nada. Cuando pasaron los años y él volvió a levantarse de otra compañía, le decía, yo se lo debo todo, porque para él había sido un apoyo increíble lo que había hecho su esposa, de verdad. Y estoy hablando de honor, porque es igual que tiene que ver eso, ¿verdad? Pues déjalo fracasar y comparte con él sus sentimientos y tus sentimientos. Y punto B, honralo donde quiera que él esté, no donde está ahora. Si él está pasando por una situación difícil, honralo ahí. No solamente cuando esté siendo el triunfador, el que le va bien en su negocio, etcétera, etcétera. Usa el principio del corcho, la manera de hacer que un corcho se eleve en una botella vacía. Es llenarla donde quieres que esté el corcho. Yo lo quiero tanto, no quiero que suba ese corcho. Así de que eso es muy importante, ¿verdad? La Biblia nos habla de una mujer, se llama la mujer virtuosa. Esto está en Proverbios 31. La mujer virtuosa, habla mucho de la mujer virtuosa ahí. Y dice que esta mujer era una mujer de tal manera, de tal grado, que había logrado que su esposo se sentara en las puertas de la ciudad. Pero tú lees ahí, y su esposo se sienta en la puerta de la ciudad porque ella administra, cuida muy bien la casa. Pues, ¿qué dice en la puerta de la ciudad? En la puerta de la ciudad se juntaban solo los ancianos, los líderes. Podía llevar una posición de liderazgo. Mujeres, ustedes pueden llevar a su esposo a una posición alta, solamente por su forma de comportarse. Lo vimos en los primeros versos de 1 Pedro 3, 17, dice, están sujetas a vuestros maridos para que sean ganados sin palabras por medio de la conducta. Por tu conducta, tú puedes llevar al hombre a una posición especial. El C, cubre sus faltas y refleja sus fuerzas. O sea, cubre sus faltas y exhibe sus fuerzas, exhibe sus áreas fuertes. Esto es muy importante. Una mujer que a todo el mundo dice, es que mi marido, si tú supieras, mi marido, no, hombre, es un flojonazo, no levanta un plato, no levanta sus calzones cuando se los quita, no le... eso no está bien. Eso, tú tienes que cubrir sus faltas, tú tienes que decir, mi esposo es de lo mejor. Yo conozco una familia que tiene una muy buena familia, pero cuando yo los conocí no era así. Pero esta mujer, en un principio, pues se quejaba mucho de su esposo, se empezó a trabajar con ella. Hoy en día me le pregunta, y por muy yo puedo saber que su esposo está en una posición pésima, haciendo cosas tontas, pero ella, aún yo como su consejero, que podría soltar la sopa como quisiera, siempre le guarda una actitud de respeto increíble a su esposo y cubre sus faltas. Así que es muy importante. Y luego el punto D, una mujer que cuida su arreglo personal en todo momento da honra a su esposo. Eso es muy importante. El esposo sale a trabajar, y cuando sale a trabajar, por lo regular va a encontrar a aquellas mujeres que han dedicado tiempo para arreglarse, para salir a trabajar. Yo les digo, os he dicho muchas veces, yo, no, desde que me casé, si una o dos veces vi a mi esposa con bata, fue mucho. Y a lo mejor estoy exagerando. A mi esposa yo cada día la veo como la veo a cualquier hora. En serio, eso es muy importante. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando la mujer se levanta y se levanta con la bata y la bata tiene la bastilla toda rasgada por allá y un agujerote por acá y así anda? A mí, ya cuando estoy en casa, pues uno marido sale y ve las otras bien amorraditas, pues es una manera de dar honor. Así de que mujeres, apenas vamos al punto A del honor. Punto B, sexo. Sexo, los hombres tienen aventuras, está aquí, porque quieren sexo y honor. Las mujeres tienen aventuras porque quieren afecto y atención. Estamos hablando de lo mismo que hablamos hace un tiempo de lenguaje. Los hombres tienen aventuras porque quieren sexo y honor. Las mujeres tienen aventuras porque quieren afecto y atención. Los hombres dan afecto para recibir sexo, y las mujeres dan sexo para recibir afecto. Eso es lo que sucede comúnmente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí vemos que se dice, ¿cómo suplir la necesidad de tu esposo en cuanto al sexo? Y tenemos 1 Corintios 7:5. 1 Corintios capítulo 7 es toda una escritura que nos habla de que cuando, hablando del matrimonio, dice, cuando el hombre se casa, a partir de ese momento, el cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del hombre. Y cada uno debe de cumplir con el otro el deber conyugal. Si el hombre tiene necesidad, la mujer con todo gusto y con todo amor debe de hacerlo. Y si la mujer tiene necesidad, el hombre debe de cumplirle con todo gusto y con todo amor. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, y no dejéis de tener este tipo de relación, porque si no, van a tener problemas en el futuro. Así de que es muy importante este otro punto de, con respecto a las cosas que, las cuatro necesidades mayores del hombre, cómo suplirlas. La primera fue honor, la segunda es sexo. Dice, comunícale a tu esposo que aceptas esta necesidad de él y estás comprometida a suplirla. En nuestro tiempo de consejería, hace años, muchos años, nosotros, mi esposa y yo estábamos aconsejando a unas mujeres que ya estaban casadas por tiempo, en una de clases de este tipo. Estábamos hablando de ellos, y muy probable en tu caso una mujer que 6, 7 años de estar casada y nunca había experimentado lo que era un orgasmo. Así de que cada vez que el esposo hablaba de sexo, para ella era lo peor. Y empezamos a trabajar con ellos, mi esposa y yo. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, ella llegó a una conclusión en este lapso. Si mi esposo tiene necesidad, yo lo voy a complacer con mucho gusto. Y le preguntamos alguna vez, después yo le preguntaba, oye, ¿cómo va su situación con respecto a su relación sexual? ¿Tú ya has logrado llegar a un orgasmo platicando con ellos? Dice, es que ya eso no es lo importante para mí. Lo importante para mí es saber que es una necesidad de mi esposo y yo estoy dispuesta a complacerlo. ¿Verdad? O sea que sí. ¿Sí hombres o no hombres? ¿Verdad? ¿Que sí? Dice el 2, entiende que los hombres son estimulados visualmente. Los hombres quieren ver el cuerpo de su esposa. Las mujeres por lo general están incómodas con sus cuerpos, por lo regular. Por lo regular las mujeres siempre sienten que algo está mal de su cuerpo. Siempre. Una vez estábamos en una consejería con una pareja y luego una pareja me dice, oye, ahora es que ya no se quieren desnudar, no vamos a tener relaciones. Nunca quiere quitarse el brasier. Y dice ella, ¿y qué vas a hacer ahí? ¿Para qué lo necesitas? No, que simple y sencillamente que ella se veía, ella se sentía fea, ella sentía que sus senos no eran lo suficiente agradables. Pero para el hombre, pues hay hombres que ven una escoba con faldas y ya siente que es lo más grande del mundo. Que para el hombre no es tan importante eso, ¿verdad? Pero para una mujer somos diferentes. Entonces, tenemos que entender eso, mujeres. Tienen que entender como mujeres que si ustedes se desvisten delante de su esposo, si ya hay menos inhibición y se desvisten delante de su esposo a la hora que se van a acostar, pues cuando ustedes se están desvistiendo para vestirse, para dormirse, pues el esposo ya no quisiera que se vistiera, ¿verdad? Quisiera que se quedase, porque somos diferentes, entiendan eso, ¿verdad? Ahora, vamos al siguiente punto, usa tu energía y creatividad para suplir esta necesidad. No te vuelvas ordinaria y con la actitud de vamos a terminar esto rápido. Tú eres un regalo para tu esposo. Estamos hablando de las cuatro necesidades del hombre. Honor, sexo, la siguiente, compañerismo. Un esposo tiene necesidad de estar con su esposa de una manera divertida y de amistad. Esto es muy importante. Cuando tú estabas en la etapa del noviazgo, él te llamaba, tú le llamabas, juntos a lugares para divertirse. Esto es muy importante. Yo estaba platicando con una persona también hoy y le estaba diciendo, cuando yo salgo fuera de la ciudad, es cuando verdaderamente puedo disfrutar a mi esposa. Eso es una verdad. Aquí estamos siempre muy ocupados. Desafortunadamente estamos muy ocupados. Digo desafortunadamente porque a veces eso interviene mucho en la relación con mi esposa. No que esté mal nuestra relación, porque mi mujer es una mujer de verdad, yo creo que no hay otra igual en el mundo que nos quiera compartir con todo el trabajo que tenemos. Pero a veces estamos en la comida, nos llega una llamada, a veces apenas estamos platicando y le digo a alguien, apenas, siempre que nos relacionamos estamos muy ocupados. Yo le estaba diciendo a esta persona, cuando yo salgo fuera de la ciudad, y cuando hemos ido a algunos lugares, que hemos ido a Canadá con mi hija, o a Estados Unidos cuando estaba mi hijo, o nos invitan a algún lugar, y luego dicen, ¿a dónde quieres ir? Y le dije, yo no quiero ir a ningún lugar, yo ya estoy fuera. Así que ustedes vayan y trabajen, hagan lo que ustedes quieran, y mi esposa y yo aquí nos quedamos. Y yo le digo a mi esposa, Lupita, vamos a caminar por ahí, vamos a ir caminando 3, 4 cuadras, 5 cuadras, media hora, una hora. Y eso para mí, híjole, a mí me llena. Yo puedo cerrar mis ojos ahorita y poder recordar, mi esposa y yo salimos de Hanford, California, y caminamos por unas cuadras que nos perdimos, todo el mundo se nos quedaba volteando, viendo así porque, pues esto es a pie, ya mal y que es necesario andar a pie. Nosotros caminando, entramos a una escuela, caminando por esa escuela. Puedo recordar cuando vamos a San José y salimos de la casa de tus amigos y vamos tomando de la mano, nada más a tomarnos un café. Para mí es muy importante el compañerismo. Y más ahí, en ese lugar, que no llega nadie en ese momento y digo, oye, que ocupamos esto, que ocupamos lo otro. Para mí, yo lo disfruto muchísimo, el compañerismo. Y todo hombre lo necesita. Compañerismo. El siguiente punto es apoyo doméstico. Un hombre necesita que su esposa cree y mantenga una atmósfera en su hogar. que sea cómoda y le cause ganas de estar ahí. Yo les, se lo digo de esta manera, toda mujer debe de hacer de su hogar un oasis. El hombre sale a trabajar, yo sé que también la mujer sale a trabajar, y cuando andan ahí trabajando, pues andan en un desierto, vamos a decir. Entonces ellos quieren llegar y encontrar un oasis en su casa. Una casa que está acomodada, una casa que está cómoda, una casa donde puede llegar y puede descansar tranquilamente. Esto es muy importante, ocupa un apoyo doméstico. Si los dos trabajan, el esposo debe tomar responsabilidades iguales con los trabajos de la casa y apoyar y ayudar a su esposa. No es correcto que el hombre, si los dos trabajan, llegue al hogar y se ponga a leer el periódico mientras la esposa continúa trabajando durante horas, ¿verdad?, para tener la comida lista y cuidando la casa y los hijos. Entonces, bueno, las cuatro necesidades mayores del hombre y cómo suplirlas: honor, sexo, compañerismo y apoyo doméstico. Vamos a ver las cuatro necesidades de la mujer, mayores de la mujer, y cómo suplirlas. Bueno, el primer punto que vamos a ver ahí, cuatro necesidades, es que el hombre, los hombres han sido investidos por Dios con todo lo que una esposa necesita para suplir sus necesidades. Y digo esto porque los hombres descuidamos más la atención de las necesidades de una esposa que la esposa, la del hombre. O sea, en ti está toda la capacidad de suplir las necesidades de tu esposa. Si no, yo no sé cómo la conquistaste, porque tuviste que haberla conquistado antes de tenerla en tu casa. La primera de ellas, seguridad. La mujer tiene una necesidad increíble de saber que ella es protegida y que está proveída por una fuente segura y que puede depender con confianza. Yo conozco casos de personas, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, el hombre trabaja, no sé, vendiendo algo, no sé, cualquier cosa. Y han venido como parejas a platicar conmigo, dicen, es que, mira, como en un mes podemos tener mucho, el siguiente mes no podemos tener nada. Y yo quisiera que tuviera un trabajo seguro, un lugar donde si entra poquito, yo ya sé que va a entrar eso poquito. Porque para la mujer es una área de que necesita seguridad, necesita sentirse en protección. Y siente, porque es así la mujer, ¿no? Cuando estoy hablando de cosas espirituales, yo siempre le digo, la mujer aparentemente es la más religiosa, pero a la hora de la fe, el hombre puede tener más fe para creer que va a recibir cosas y que va a caminar en cosas que no puede ver que la mujer, porque la mujer necesita ver que hay un ingreso segurito, que haya, aunque sea poquito, pero que va a llegar su chequecito, su sueldo, y entonces ya. Y por eso está contenta. Cuando pudiera ser que a lo mejor durante el año va a recibir lo doble o lo triple trabajando por su propia cuenta, pero ella siente que si tiene esa entradita ya segura, va a ser mejor para ella. Es solamente una situación de la vida de la mujer. La seguridad de una mujer se deriva más de su exterior, más de que su interior. Es de su exterior más de que su interior. Y una mujer responde más a su sentido de seguridad que el hombre, como le estaba diciendo ahorita, así de que son algunos puntos que están ahí tal vez escritos. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto, cómo suplir las necesidades de la mujer en cuanto a la seguridad. Tenemos cuatro puntos, esto para que el hombre pueda aprender cómo hacerlo. Comunica tu compromiso de sacrificar para suplir las necesidades. Esto es bien importante. Tú tienes que decir, yo estoy dispuesto a suplir tus necesidades. Mire, yo descubrí algo bien importante, y yo no sé por qué me lo descubrí antes. Un día, yo siempre veía que mi esposa decía, bueno, pero es que tú no me das dinero para mí. Ah, pero está todo mi dinero, pues ¿qué más quieres? Porque yo soy una persona que yo nada más recibo lo que me dan y yo se lo doy a mi esposa. Hasta que un día me quedé pensando y dije, ya sé. Voy a hacer una parte para mi esposa. Y dice, esta parte es para ti y esta parte es para los gastos de la casa. Santo remedio. ¿En serio? Ahora que va a decir, ¿y para qué quiere ella? Y me tiene que decirles un secreto. Tápense las orejas, mujeres, para que los hombres oigan bien. Te le vas a tapar su tapa. La mujer, al final de cuentas, acaba invirtiendo en la casa. Pero al menos siente que lo está haciendo de su propio corazón. No es que le importe tanto invertir en ella, gastar tanto en ella. Al final de cuentas, lo que ella obtiene, lo que ella le da, si es que ella no trabaja, si ella no trabaja, esto es un secreto muy bueno para la mujer, si tu esposa no trabaja, aparta una parte para ella, y esto es para ti. Y al final de cuentas lo va a invertir en la casa y la vas a tener contenta. Así de que no pienses, ¿y qué voy a hacer si ya no me va a alcanzar? Tú dáselo. Ya sabes que de todas maneras lo va a invertir ahí. Eso es muy importante. Otra, sé sensible a las necesidades y deseos de tu esposa. Y no hagas que ella te pida o te ruegue que supla sus necesidades o deseos. Lo ajustamos con el mismo punto. Cuando tú le das la parte que le corresponde a ella, ya con eso estás ahí cumpliendo eso. Sé un proveedor fiel de finanzas y administrador bien de dinero. Tenemos que ser buenos administradores. Yo no puedo entender, déjalo bien, yo no puedo entender un hombre, de verdad, yo no puedo entender, que porque la mujer trabaja, él se queda con el 90%, le da a la mujer el 10%, y ya él usa el resto del dinero como le da su regalada gana. No puedo entender. Porque yo no soy así, no puedo entender. Yo pienso que lo que gana uno, lo que gana otro, y nosotros tenemos un ejemplo muy bueno, es el de mi hijo, de mi hija en Canadá y de Guillermo, es precisamente que lo que ellos ganan entra a un fondo común. Y de ahí se deciden entre los dos en qué se va a invertir el dinero. Si se va a comprar coche, si se va a esto, si se va a otro, si se va a... Pero ahí lo ponen y los dos de acuerdo. ¿Y nos va a alcanzar? No, pues que no nos va a alcanzar. Entonces no podemos hacerlo. Pero sí, eso es muy importante. Que ven un fondo común, que se presenten todas las necesidades y de ahí se empieza a invertir o a trabajar o suplir las necesidades. Y yo no lo puedo entender, de verdad. Aún eso, o sea, bueno, que el hombre necesita moverse, ok, pues aquí separamos que lo que yo tengo que para moverme, para la gasolina, para lo que tengo que hacer. Pero tristemente, tristemente, en muchos de los hogares donde el hombre y la mujer trabajan, hay hombres que dejan de dar incluso dinero a la casa. Porque la mujer es un proveedor. Y no es correcto. Pero es que yo me invierto en casa. Porque toma en cuenta a tu mujer. Póngase en cuenta. ¿Qué se van a hacer? Hay mujeres que no saben en qué tienen el dinero invertido sus esposos. Así de que cuidado con ello, por favor. Sé un proveedor bien y buen administrador. Y luego entramos al punto B de lo que una mujer necesita y cómo suplirlo. Afecto suave, no sexual. Ya lo vimos esto al principio. O sea, ella necesita un afecto suave, no nada más el sexo. Ella necesita nada más sentir un afecto. Por ejemplo, punto uno, mantén el propósito de abrazarla seguido. Ella necesita un esposo que le tome de la mano, que pone su brazo alrededor de ella suavemente, que cuando va al súper, cuando va a cualquier lado, pues la lleves tomada del hombro, o vayan tomados de la mano. Oye, pero yo ya tengo 40 años de casado, que no es ridículo. No se ven ridículos, se ven bien. Yo una vez estaba con mi esposa, y yo estaba diciendo, tocándole, agarrándola, o dando un beso, o alguna cosa, y una de las niñas del hogar me dijo, a mí me encanta como mi papi no trata a mi mami. Y eso es algo importante, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos, vamos a decirlo. Y luego otro punto, escúchala cuando me dice, ¿cómo quiere que la abraces? ¿Verdad? Si él dice, abrázame, dame un abrazo. Dame un abrazo. A lo mejor lo único que necesita nada más es un abrazo. A veces con un abrazo puedes arreglar un montón de problemas. Nada más con que llegues y la abraces. Que la ves ahí que está toda frustrada porque el chiquillo anduvo tirando todas las cosas y que ella quiso tener la casa arreglada. Y para poco de mal es el chamaco que estaba platicando de mi nieta hoy, que mi nieta hoy en la mañana abrió el cajón de primero bajo, tiene un año y 8 meses más o menos, 9 meses, se subió al cajón, agarró el gel, agarró una muñeca, agarró el gel, le puso gel a la muñeca porque me iba a peinar, le cortó toda embarrada a ella, Y luego ve que la mamá se está arreglando para irse a trabajar, agarra un bufón de esos de los que se usan aquí para pintar de amarillo y te ponen también las rayas. Y entonces agarra, bueno, que la mamá un simple abrazo nada más. Y es suficiente para muchas cosas, ¿verdad? Sé apacible y paciente. Algo que a los hombres muchas veces nos falta. Ser una persona que transpira paz y que es paciente para con su esposa y para con sus hijos. A veces somos pacientes para todos los que están a nuestro alrededor, menos para nuestra familia. Así de que son puntos que la mujer necesita. El C. Comunicación abierta y honesta. Comunicación abierta y honesta. Estoy tratando de llevar un poquito rápido para poder alcanzar a sacar la otra clase. Entonces, comunicación abierta y honesta. Déjame ver cuántos puntos tiene ahí. De la misma manera, escúchame, antes de ver sus puntos, de la misma manera que la mujer necesita un ambiente protegido y seguro para el sexo, por lo regular la mujer necesita un ambiente protegido y seguro para la relación sexual. Él no quiere oír que los niños anden corriendo por allá o que esté pasando algo por acá, porque se siente como si no tuviera privacidad. Entonces, de igual manera que la mujer necesita eso, un hombre necesita una atmósfera especial generada para la comunicación. Esto para que nos entendamos los dos. Entonces, bueno, ¿por qué? Si ya estamos en nuestro cuarto y ya podemos tener relaciones, ¿por qué mi esposa no está tan dispuesta? Porque están viendo ya los chiquillos que están corriendo, que están viendo acá esto. Entonces, eso es lo que ella siente. Así como, esto para que nos entendamos del otro lado, el hombre necesita un ambiente especial para poder escuchar. No somos fáciles de entrar a ese ambiente. Entonces, como hombres, y ustedes, para ustedes mujeres, procuren crear un ambiente especial en el cual podamos platicar. Porque muchos hombres tienden a evitar hablar. La mayoría encuentran que lo pueden disfrutar y pueden aprender a bajar la guardia cuando hay un buen ambiente para platicar. Una buena manera en la cual llegar para platicar. Vemos aquí algunos puntos. Ya vamos a ver algunos de estos puntos que están aquí. Comunicación abierta y honesta. Seguimos lo mismo. ¿Cómo suplir las necesidades de tu esposa en cuanto a la comunicación? Lo voy a ir rápido para terminar esto, salir a descansar y tener la otra clase. Haz tiempo específicamente para platicar con tu esposa. En la tarde, si la televisión o si los hijos interrumpiendo. Sé uno y dos sin distracciones. Contesta las preguntas en forma completa y habla con tu corazón. Los secretos acerca del sexo que las mujeres quisieran que los hombres supieran. Muchas mujeres ven la conversación como algo que les prende. O sea, déjame decirte una cosa, aquí te vas a poner un número de no sé cómo lo puse ahí, porque tengo diferentes minutos. El hombre es seducido por la vista, que lo puse de esta manera acá también. Las mujeres por el oído. Una mujer, está hablando de la comunicación, es seducida no por la vista, sino por lo que oye. A una mujer háblele bonito y vas a tener una buena respuesta de la mujer. Háblele feo y no vas a tener nada. Entonces, una mujer, aquí lo déjeme cambiar, el hombre es seducido por la vista, la mujer es por el oído. La atención después del sexo puede ser vital para la satisfacción de la mujer. Muchos hombres tienen su relación sexual y después de la relación sexual ya no quieren hablar, ni decir, ni hacer, nada. Y la mujer se siente usada. Así de que hombres, pongan atención en eso. Las mujeres necesitan toques y ternura no sexual. No nada más tocar, o acariciar, o buscar abrazar cuando quiero terminar en una relación sexual. Las mujeres también tienen ansiedad, déjame ver cuál es aquí, ansiedad o necesidad de sentirse útiles. La mujer quiere saber que es una parte útil dentro de la familia, dentro del matrimonio. Voy al liderazgo, última parte de aquí. Vamos a repasar finalmente esto. Cuatro necesidades de la mujer: seguridad, afecto suave y sexual, comunicación abierta y honesta. Y vamos al punto del liderazgo. El liderazgo es algo muy importante en el matrimonio. Liderazgo significa tomar la iniciativa en el bienestar de la familia, no dominio. O sea, ser un líder, no un dictador. La queja número uno de las mujeres que buscan consejería es que sus esposos no toman el liderazgo, no guían. Ellos dejan que la mujer se haga cargo de cómo van los hijos en la escuela, cómo van las cosas en todo lo que está alrededor, muchas de las cosas. Ellos piensan que solamente pagar y pueden venir de dinero y que la mujer se haga cargo de todo lo demás. 4 años de liderazgo que las mujeres más se quejan. La esposa, ¿dónde está? Tiene que ser la que disciplina porque el esposo no guía y se queja. Siempre es la mujer la que está disciplinando, la que está guiando, la que está orientando al hijo, porque el hombre no se mete para nada. Romances, es otra cosa de la que se queja. Los hombres no tomamos el tiempo que necesitan para hacer que la mujer se sienta especial y amada. Finanzas, gasta demasiado o no quiere dirigir la finanza de la familia, lo mencionamos en el ejemplo que di hace rato. Asuntos espirituales, el esposo no le interesan las cosas espirituales. Oye, vamos llevándolo a misa, vamos llevándolo a la reunión. Ya cuando sea grande, ¿qué decida? ¿Para qué le vamos a meter esas cosas? Cuando sea grande, ¿qué decida lo que va a hacer? Nunca va a decidir por nada, porque es nuestra responsabilidad. Yo tenía un hermano, que mi hermano, siendo católico, mi cuñada siendo bautista, de la iglesia bautista, y siempre, oye, decía ella, vamos llevándolo, le decía a su esposo, oye, vamos llevándolo a los niños, pues, a la religión. Y pues, él decía, pues llévalo. Ah, ok, si tú quieres que lo lleve, pues yo lo voy a llevar a la bautista. Ah, no, llévalos a la católica. Y era un conflicto ahí, ni para un lado, ni para otro lado. Porque el hombre no quiere tomar verdaderamente la posición que como líderes nos corresponde. Verdades importantes acerca del liderazgo. Apatía de liderazgo destruye la confianza de la mujer en su esposo y hace que se sienta insegura. Cuando una mujer siente un vacío de liderazgo, ella siente la necesidad, casi una mujer está lista siempre para tomar la batuta y dirigir la familia. Miren, ustedes vean, mujeres viudas o divorciadas, o sea, sacan una familia de la sin tener que volver a casarse. Pero muy pocos hombres sacan una familia adelante sin tener que volver a casarse. De verdad. Pero que la mujer está lista para tomarlo. Los hombres, es increíble que no estemos listos para tomar el liderazgo que nos corresponde en la familia. Un hombre necesita pararse y comenzar a guiar a su hogar rectamente. Los hijos se desarrollan mejor en un hogar donde el hombre es activo en el liderazgo, donde él está dirigiendo en el liderazgo. Este punto lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto es muy importante. No tiene que ser apático ni dominante, sino sensible, estar ahí presente. Que los hijos sepan que hay un padre al cual hay que rendir cuentas al final del día, aún cuando no pueda estar todo el día, pero que sepan que hay una autoridad presente y que no es alguien que es un cero a la izquierda del matrimonio. Y muchos patrimonios, el hombre es un cero a la izquierda en esta área. Entonces, si tengan una, dos o tres preguntas antes de terminar, darles un espacio de receso. Jorge, ¿levantaste la mano? Sí,